El deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Seis y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy le saludamos antes de lo habitual, como ocurrió hace dos semanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque este año tenemos ahí unos horarios de la Champions League diferentes, hay que adaptarse y por lo tanto esta hora que habitualmente por las tardes en Radio Marca Valladolid es de 7 a 8, esta semana va a ser de 6 a 7 menos 5. Nos vamos a despedir a las 7 menos 5 porque empiezan esos partidos de Champions. Hoy sin ningún equipo español a esa hora, sí a las 9 de la noche, que juega el Real Madrid y el Valencia, el Real Madrid en Moscú y el Valencia en Manchester, pero vamos a seguir toda la jornada en marcador y por lo tanto este programa lo adelantamos hasta las 7 menos 5 de la tarde, como digo. Una tertulia en la que vamos a hablar del Real Valladolid, que tiene una situación que hace justo aquí una semana, en este mismo sitio, en esta terraza del Hotel La Vega, porque seguimos estando en la terraza, que estamos aquí tan a gusto. Hablábamos de que había dos compromisos muy importantes contra el Levante, contra el Villarreal, y hacíamos alguna cuenta. Bueno, pues 6 puntos, nada más y nada menos. Ya les adelanto a nuestros tertulianos que si se habían pensado algunas puntuaciones el otro día contra el Villarreal, hay que contar también, añadir las del partido del Levante, porque no tuvimos tertulia después del encuentro, así que luego cuando votemos lo haremos en global para los dos encuentros, pero ya decimos, 6 puntos, con 9 está el Real Valladolid en novena posición, ¿quién nos lo iba a decir justo hace una semana? Saludo ya a nuestros tertulianos, a las 6:03 de la tarde, Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Dichosos los ojos.
Que me ven.
Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio Cerrato, buenas tardes también, porque en esta temporada todavía no habías venido, Sergio.
No, me estreno hoy, buenas tardes.
Y Javier, heredero padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues con ellos cuatro vamos a debatir hasta las 7 menos 5 sobre el partido del Pucela en Villarreal y esa victoria 0-1 con el gol de Leo Suárez. Empiezo por Alberto. Bueno, ¿qué te pareció ese partido el otro día en el Estadio de la Cerámica?
Pues serio, como está siendo el equipo, y competitivo. Que yo lo que destaco de este principio de temporada del Valladolid es la competitividad que tiene. Porque le meten un gol y es capaz de reaccionar como pasó el jueves contra el Levante. Porque si eso nos pasa en otras épocas, lo mismo, pues uno o dos. También destacar, como había hablado antes fuera de micro con mi compañero Sergio, el tema de, claro, que el Villarreal también tuvo ocasiones claras que no materializó. Pero bueno, oye, esto se trata de marcar más goles y gana el que más goles mete. O sea que, bueno, en líneas generales yo al equipo le vi muy serio, muy bien plantado y con las ideas claras en determinados momentos del partido, tanto en la primera parte como en la segunda.
Antonio.
Bueno, pues 3 puntitos muy ricos los de Villarreal. 3 puntitos que pueden ser muy determinantes, ¿eh? Yo creo que, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, yo creo que el Valladolid tiene que agarrarse a estas primeras fases de la primera vuelta, porque luego se va a poner más difícil todo, ¿eh? Los equipos se refuerzan en diciembre, nosotros tampoco tenemos mucho margen. de no tenemos ninguno, mejor dicho, en el aspecto económico comparado con otros equipos. Entonces yo creo que es muy, muy importante sumar y creo que el equipo está en una dinámica muy positiva. Es verdad que el otro día contra el Villarreal lo lógico es que el Villarreal lo hubiera marcado, incluso que hubiera ganado, aunque o un empate, porque el Valladolid también tuvo sus ocasiones al principio del partido, pero lo lógico es que ellos hubieran marcado, pero también lo lógico hubiera sido llevarnos a lo mejor la victoria en Getafe, y no lo hicimos, ¿no?, por la excelente actuación del portero. Entonces el fútbol suele darte unas veces y quitarte otras, y el día del Villarreal yo creo que, sobre todo la segunda parte, solo existió el Villarreal, nos creó muchas ocasiones y fue un partido que probablemente no merecimos ganar, pero como otras veces no hemos merecido perder y hemos perdido, el mismo día a la vez, también pienso, pues creo que unas cosas por la otra. Lo importante, seguimos imbatidos fuera de casa, que es un dato que a mí me parece increíble, absolutamente increíble, un equipo súper competitivo, como dice Alberto, y eso, pues a todos los aficionados creo que nos da mucha esperanza en lo que va a ser este equipo, que va a ser un equipo que yo sigo pensando que lo va a pasar mal, porque al final tenemos una plantilla muy corta, lo de Óscar Plano nos va a hacer daño, estas tres, pero bueno, al final, mira, hemos sacado puntos, pero creo que tenemos una plantilla corta y hay piezas muy claves que si se nos vienen abajo por lesión un par de partidos nos pueden afectar, pero a pesar de todo luchamos, competimos y nadie nos gana fácil, y eso es súper importante, que nadie te gane fácil.
Yo comparto un poco también, sí, vamos, un poco la totalidad, ¿no?, del análisis que habéis hecho, ¿no? Yo creo que, como bien dice Sergio, el equipo compite, ¿no? Yo creo que esa es la palabra clave. Como bien dice Antonio, ha habido partidos en los que tuvimos mala suerte, como fue el día de casa con el Alavés, en el que defiendes bien 90 minutos, estás bien plantado en el campo como casi toda la temporada. Creo que es la línea buena del equipo, es que estamos defendiendo.
Ese partido después se perdió por ser ambiciosos, también.
Sí,
por querer ir a ganar.
Eso es, porque quieres ir a ganar, porque la plantilla tiene hambre. Están en primera, las cosas salen, pero el día del Alavés, pues en la última jugada te pegas el batacazo. Yo creo que el otro día en Villarreal tuvimos suerte, porque como bien hablábamos fuera de micro, creo que Gerard Moreno, si tiene el día, pues es verdad que nos podía haber hecho mucho daño. A lo mejor el partido se había plasmado un poco como el de Vigo, ¿no? Si la defensa no hubiera estado tan acertada, ellos no estuvieron acertados, eso también es fútbol. Y bueno, yo creo que el equipo, lo importante es que compite, que está ahí, que son, el equipo está bien plantado, son 90 minutos en los que, bueno, se te puede escapar un día como el día del Alavés, pero creo que la línea es súper positiva. Creo que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que vamos al fútbol, pensábamos que en Villarreal íbamos a sacar los tres puntos antes de empezar el partido. Yo es un rival que veo súper difícil.
A priori estoy de acuerdo, pero una vez que hemos visto cómo compite el equipo, yo no descartaba absolutamente nada. Hombre, si me preguntas antes del partido, pues yo lo veo muy complicado ganar. Pero sí, no descartas nada, porque al final lo que estamos viendo, las sensaciones que nos transmiten,
sí,
bueno, cuidado, dices, ¿por qué no podemos ganar? A lo mejor ganamos.
Las sensaciones son muy positivas.
Espera, no se te escucha, compartir micro, porque yo creo que es.
El otro día vi unas estadísticas del Villarreal en casa con Calleja en la que había perdido un 50% de los puntos, me parece, en casa, el Villarreal. Es un equipo que es muy buen equipo, pero casa es blando.
Sí, está claro que el Villarreal está en casa este año, no está bien, y como digo, lo importante es que el equipo compite, lo dice el entrenador, además él es el que trabaja con ellos y el que lo ve día a día, y oye, ¿por qué no vamos a soñar con hacer una temporada digna, ¿eh? Ya no digo, oye, el domingo poco a poco, partido a partido, como dicen por ahí. El domingo viene el Huesca, que bueno, todo rival, yo siempre digo lo mismo, en primera no hay rival fácil, lo vimos aquí con el Alavés. Creo que, como dice Antonio bien, hemos empatado partidos fuera, bueno, no hemos perdido, fuera de casa. Creo que eso, en el inicio de temporada, creo que nadie pensábamos que en la séptima jornada iba a estar invicto fuera. Y vamos, yo creo que es para estar contentos, con prudencia. El domingo viene el Huesca y, oye, aunque sea un recién ascendido, no significa que no nos pueda hacer daño.
Javier.
Bueno, pues yo creo que ya lo habéis dicho todo. Llevamos nueve puntos, estamos los novenos. Yo creo que de todos los equipos que hemos jugado, incluido el Barcelona, ninguno nos ha arrollado. Con todos hemos competido. Yo también era de los que pensaba cuando me senté a ver el partido, bueno, pues tardará poco o mucho el Villarreal en meter el primer gol, pero bueno, el primer tiempo para mí estuvo muy igualado, sí que ellos crearon alguna ocasión, es lógico, es un equipo que tiene mucho más presupuesto, que tiene jugadores, no nos olvidemos que se han fichado delanteros por 20 o 30 millones de euros, entonces eso te lo dice todo, que no tuvo su día Gerard Moreno, pero bueno, yo creo que el primer tiempo, si termina empate a uno, no hubiera pasado nada, ¿eh? Yo creo que el Villarreal no fue superior, a raíz ya del gol que metimos, pues hombre, ellos se fueron un poco más adelante y lógicamente nosotros nos fuimos encerrando, y los últimos 15 minutos, bueno, pues aquello es un asedio, que es lo normal, pero bueno, tampoco es que creasen. Yo creo que está el remate de Gerard Moreno que se le va fuera, el penalti, y tampoco unas ocasiones muy claras, del palo, pero bueno, que es lo normal. Pero yo lo que sigo diciendo, y a mí me ha sorprendido gratamente, que la reacción que tiene el equipo, que hay veces que sabes que a los 5 minutos, cuando hablamos otros años, ya sabías cómo iba a ser el partido. Cuando juegas con el Almería, con el Tenerife, me dices, bueno, ya otra vez atrás y empate a 0, 1-0. Sin embargo, ahora no, sale a competir y sí, los 5 o 10 primeros minutos fue un poco de tanteo, pero el Valladolid tuvo bastantes llegadas, e incluso pudo haber marcado algún gol. Entonces yo creo que eso es un poco, en resumen, que no hemos sido, desde mi punto de vista, inferiores a ningún rival, que yo creo que hemos conseguido el 25% de los puntos que hay que tener, independientemente que ahora estemos el noveno, que dentro de 4 jornadas puedes estar el decimosexto, pero bueno, se van sacando puntos y yo creo el verte ahí en la clasificación para mí es fundamental, sobre todo un equipo recién ascendido.
Bueno, habéis opinado todos, también esperamos las opiniones de los oyentes en esas vías de participación, Twitter @MarcaValladolid y también en nuestro número de WhatsApp, el 603-590708, 603-590708, en ese número nos escribís lo que queráis y lo vamos debatiendo y poniendo encima de la mesa aquí, en esta mesa del Hotel La Vega. Habéis hablado en general del partido, ¿qué os pareció la alineación inicial de Sergio? Porque tenía bajas, no podía jugar Óscar Plano. Yo lo sigo diciendo, muy buena noticia que no echáramos de menos a Óscar Plano en el partido. Eso es muy buena noticia porque es una baja muy importante para el Real Valladolid. En su sustitución, bueno, jugó de media punta Leo Suárez, jugó en la derecha Antoñito, un lateral jugando de extremo. ¿Cómo los visteis a ambos y cómo visteis esa alineación inicial de Sergio González? Alberto.
A mí lo que me gusta es que cualquier jugador que salga sale con la misma ambición que el titular. Entonces, o sea, eso es muy de valorar, porque eso quiere decir que en momentos puntuales, tanto por lesión, como ha pasado con Óscar Plano, o por sanciones, etc., haya gente en el banquillo que salga con las mismas ganas, o incluso más, de demostrar que vale para estar en ese 11. Yo lo que veo es eso, o sea, es que el trabajo de Sergio también es a nivel no solo de los 11 titulares, sino también de los que están en el banquillo, de que se sientan importantes. Y yo creo que, por ejemplo, posiblemente con Leo el otro día, pues sería también la motivación extra de jugar con su equipo, aunque esté cedido ahora en el Valladolid, que es el actual. Pero el otro día salió contra el Levante también con muchas ganas, con mucha decisión, tanto él, pues oye, como Antoñito, yo le vi también con decisión de buscar el ataque. Te pueden salir bien las cosas o no, pero en línea general es lo que veo, o sea, esa ambición y esas ganas de hacer las cosas bien, de tanto la presión del equipo, porque en momentos puntuales de la primera parte el Villarreal estaba ahogado totalmente, o sea, se sacudía literalmente a los jugadores del Valladolid y bueno, y en ocasiones rozaban la falta peligrosa, pero vamos, yo prefiero un equipo así a otros equipos que hemos visto otros años de que no tenían alma. O sea, yo este equipo lo que le veo es que tiene mucha alma y muchas ganas de demostrar lo que vale.
Yo creo que la alineación no era sorprendente dadas las bajas, sobre todo la de Óscar Plano, pero yo creo que sí que hubo alguna carencia un poco en una banda, pero bueno, era importante el suplir, digamos, con carácter las bajas, y se hicieron con muy bien. Es decir, el equipo, volvemos a incidir en lo mismo, es un equipo competitivo, es un equipo que obviamente un jugador como Óscar Plano se va a notar, y yo creo que lo vamos a notar más en casa que fuera de casa.
Sí.
Porque nuestro fútbol pasa mucho por él y claro, jugar fuera de casa, aunque es cierto que en la primera parte hubo fases en las que tuvimos el dominio incluso nosotros de la pelota, o salíamos muy bien a la contra enlazando pases, yo creo que Plano se va a notar en el fútbol ofensivo, y ahí es donde vi la carencia del otro día de la alineación, pero es que no había otras opciones quizá, o si las había, por lo menos yo creo que Sergio eligió inteligentemente, porque según sus propias palabras Antoñito está entrenando muy bien. Y Leo, pues Leo el otro día en Vigo sale y mete un gol, sale otra vez, vuelve a marcar. Yo creo que es incontestable que está haciendo bien la chica, las cosas de este chico, y además es que tiene algo, sí que se le ve chispa cuando sale. Entonces, bueno, la alineación no me sorprendió, y creo que es una alineación adecuada para el partido que se quería desarrollar.
Bueno, vamos a ver, está claro que la alineación no pudo sorprender a nadie porque no había más gente. Hombre, yo sí que os digo que yo particularmente a Óscar Plano sí que le eché muy en falta, y le vamos a echar porque se notó mucho. El equipo, hombre, yo digo que Antoñito cumplió muy bien y que Leo Suárez cumplió muy bien, pero sí que se notó, sobre todo en la banda izquierda. Estamos acostumbrados a las llegadas de Óscar Plano y de Nacho. Incluso noté mucho la ausencia de Unai, ¿eh? Yo creo que Unai es...
¿Unes?
No, el turco.
Unes Unal.
No es Unal. Es muy superior al croata, ¿eh? Yo creo que el croata el otro día, a mí la impresión que me viene dando...
Técnicamente, jugador, sí.
Técnicamente muy limitado. El otro día el tiro que tiró fue bueno, pero el rechace que tuvo Asenjo allí a Bocajarro... Entonces yo creo que esos dos jugadores se notó mucho. Entonces a la hora de salir al contraataque, bueno, pues se veía a Toni muy solo... El chaval este, Leo Suárez, yo pensaba que, la verdad, que se había entendido que no podía jugar al ser cedido. Entonces, cuando vi la alineación me sorprendió un poco.
Explicaron en las presentaciones de los jugadores que tanto Unal como Leo Suárez habían presionado un poquito para que no les pusieran la cláusula del miedo. El Villarreal accedió, exceptuando a Unal en el partido del Estadio de la Cerámica. Es decir, que el único que no podía jugar y ese partido es Unal. En la vuelta, en el partido de la segunda vuelta, pueden jugar los dos, y Leo Suárez, bueno, también podía jugar el otro día. Entonces, a lo mejor, no sé si se confundieron o fueron, transigieron demasiado. Sí,
igual porque... seguramente después del partido algunos...
El año que viene no van a hacerlo, no, eso tenerlo no, claro.
Cuando lleguen, bueno, me imagino que ya estará pactado cuando sea la segunda vuelta aquí. Es que se arrepienta él.
Yo eso de la...
Sí, sí, la segunda vuelta pueden jugar los dos.
Es que vamos a decirlo, porque es que tengo unas ganas. Por fin, la maldición de los ex nos ha venido a favor una vez. Vamos a decirlo, que siempre nos metían goles exjugadores.
Ni siquiera ex.
Bueno, entre comillas, sí.
A nosotros eran ex.
Claro, por fin un día, mira, ves, Unal se queda afuera y el chico que sale mete el gol. Pues fíjate que...
Pero aún así, yo la ley esa que de la cláusula del miedo, es que sinceramente a mí me parece, personalmente, me puedes llamar loco, a mí me parece una falta de respeto a un jugador.
Bueno, se dice que la inventó Lendoiro.
Sí.
Que tenía 45 jugadores en plantilla y claro, algo tenía que hacer, porque si no, todas las semanas le metían ahí,
Sí, yo también lo he oído, pero es que lo que digo es que a mí me parece una falta de respeto al jugador. O sea, de por sí no le quieres en tu equipo porque sobra, porque no tiene cabida en la alineación, en el equipo y demás. Y aún así, no le dejas jugar contra ti, o sea,
sí,
eso...
Pero bueno, aunque pues no, ver, en un momento circunstancial o determinado no le quieras en tu equipo, no significa que no pienses que te puede ocasionar peligro. No,
es que el Villarreal habrá dicho, bueno, es que este tío, por un al, es que me costó 15 kilos. Bueno, yo te lo cedo, pero...
Hombre, yo os digo una cosa, ya ha metido un gol, que no llegue diciembre y lleve 7-8 goles, porque yo el otro día, desde luego, la impresión que me dio Vaca me pareció lamentable. O sea, así como... El jugador
yo contaría dos goles, porque para mí el del día del Levante también le marca a él, aunque le remache luego bajo puerta.
Sí, que ese, ¿no? Día, fíjate, sí. Yo ese creo, día, digo yo, pita fuera de juego. Porque
yo creo que hay que contar, hay que apuntárselo.
Fue muy torpe ahí.
Hay que apuntárselo a Unal, porque realmente la Liga y el árbitro en el partido se lo apuntó a Unal, pero yo diría que es de Chop.
El balón había entrado.
Para mí la remachó bajo
siguiendo la repetición.
Sí, está claro, el balón está encima de la línea y... Y el gol es de Cholo.
Pero moralmente es una.
Sí, no. Oye,
yo le llevo, yo para mí lleva dos goles este año.
Y no es mejor repartir y digamos no, uno cada uno. Así
cada
más
uno
o menos.
Los méritos así, que van así cada uno que yo, se busque que, su...
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Heredero. Creo que técnicamente el Unal está años luz de... Vamos, quiero decir que Cop creo que, bueno, pues nos puede aportar cosas, pero en el plano técnico... Pero bueno, oye, tiempo al tiempo queda mucho.
El caso es que cuando jugaron los dos el otro día contra el Levante, parece que un poco de aquí y un poco del otro,
sí, como
que parece que juntos, sí. Pues...
yo prefiero no sé. Que jueguen los dos juntos.
Javier no está de acuerdo.
Que yo me... sí, no, es lo que iba a decir, que a referencia a lo que estabas diciendo de Cop, vamos a ver, o sea, quitando... yo creo que el otro día se estorbaban, pero quiero pensar que era porque, oye, nunca habían jugado juntos. A los desmarques no dejan de ser los mismos. Tienes la mentalidad como delantero centro, ir al primer palo y demás. Si eso tú le das continuidad, yo pienso que esa dupla, tanto uno como por arriba, el otro más por abajo, yo creo que puede dar algo. Yo... Que luego puede ser que no salga nada, de acuerdo.
Creo que, bueno, hombre, viendo pero un poco, bueno, oye, y entendiendo un poco de fútbol,
las ganas que tienen los
te das
dos...
cuenta la distancia que hay de un jugador a otro. ¿Eh? Luego, Ibacho no termina con 10 goles y Unal termina con 4. Claro. Pero no tiene, vamos, no tiene color desde
a
mi
mejor
punto de vista.
Partidos,
que ojalá.
En los partidos
también te digo una cosa, ¿eh? Ahora mismo Unal está todavía un poco falto de forma, que sí. Se le hace muy
pero es normal, es que los dos han llegado, son los últimos que han llegado.
Yo
o
el
sea,
otro día.
Eso, ese ritmo le tiene que coger.
El día del Levante le vi mejor, sobre todo fuera del área. Le vi que por fin. Luchaba,
es que a mí donde más me gusta Unal,
pero dentro del área le sigue viendo igual de lento, igual de poco acertado que
a mí
Unal
me parece
partidos.
muy buen jugador lo que he visto, recibiendo balones aéreos, bajándolos al piso y demás.
Pero
que
os digo,
no lo he visto todavía.
Si el otro día es el primer partido, ¿qué vimos de Vaca? Un jugador que valdrá 25 o 30 millones de euros. ¿Qué hizo?
¿Pero a qué te le traerías para diciembre?
Yo ahora mismo no.
Ah, no, ¿no le quieres para el Valladolid?
Yo sí.
Yo ahora mismo no. O sea, yo el otro día me pareció lentísimo, que no se entendía con el otro. El Héctor Moreno se creó él solo las ocasiones. O sea, demostró que es un delantero.
Gerard.
No sé, lo de Vaca me pareció un jugador que como que está ya
sí,
en
no,
el final de
día,
carrera.
El otro día,
a ver, Alberto y Sergio, mojaos. ¿Os lo traeríais para diciembre o no?
¿Cuál, a Vaca?
A Vaca.
Yo pienso que lo mismo
no
ese
moja,
chico...
No se moja.
No, sí, me voy a mojar. Me voy a mojar. Yo me le traería. Sí. Y te digo el porqué. Yo creo que ese chico no trabaja bien bajo presión. Yo cuando está
bueno, cuidado en el Sánchez Pizjuán, Sevilla.
Sí, bueno,
hay depresión más un
sí.
Ratito.
Bueno, pero es diferente. Es diferente porque en el Milán qué hizo. Milán pasó sin pena ni gloria, o sea, saludó hola buenas y,
hombre,
y se volvió con las mismas.
Tanto como eso.
Bueno, vamos a ver, lo que hizo en el Sevilla no le llega ni a la sola de lo que hizo en el Milán. Yo sí.
¿Tú, Sergio?
Pero yo no
también,
le cambiaría por
Unal,
¿eh?
Porque creo que es un futbolista que está por encima en el nivel, que muy por encima del nivel que podemos... Pero como diría Espinilla, voy a hacer una reflexión que diría Espinilla, si tenemos que gastarnos 30 millones en Vaca, baja la persiana que cerramos el chiringuito. Claro,
una cosa,
millones...
otra cesión, y si quieren,
claro,
meter,
es que ahí,
si
ves,
quieren meter la cláusula del
acuerdo,
miedo... Pues
ahí estoy de acuerdo con Heredero. Yo traería Vaca, pero claro, 30 millones, tal y el estado de Vaca ahora mismo...
No, más bien, no sé. Vamos a ver, estamos hablando...
Como jugador, sí.
En general, por la situación de los delanteros del Real Valladolid. No...
Como jugador, sí. Pero técnicamente... A mí Unal me gusta.
Y a Cazorla también. Y a Cazorla también le traemos.
No sé si técnicamente...
Joder, a Cazorla con una pierna.
No sé si técnicamente...
sí que me
Unal,
le traía yo.
No sé si técnicamente Unal tiene que envidiar
con
algo
todo
a,
mi respeto,
a Vaca, ¿eh?
Con todos mis respetos a los mediocentros del Valladolid. Que, por ejemplo, Alcaraz, o sea, para mí está haciendo un principio de temporada
Alcaraz
salvaje.
Yo creo que...
Quitando un aficionado que tengo encima
que
mío
que Cazorla
no sé
ha sido un gran jugador, pero ha tenido una serie de lesiones y con 30 y pico años no te vas a recuperar. Y que le ha fichado el Villarreal porque era su equipo y porque era su jugador y que pudo jugar en el Madrid.
La verdad que físicamente, pero hace 10 minutos al principio del partido Cazorla que nos vuelve un poquito locos. Lo que pasa es verdad.
Pero ¿dónde fue Cazorla?
Yo eso, creo que en un nivel de primera división no se puede permitir tener un jugador que te haga 15 minutos, claro. Pero es como el Valerón cuando estuvo en Las Palmas, te hacía 20 minutos y te descosía, pero bueno, no sé, yo creo que ya para hay que darle las gracias por el servicio prestado. Eso y es un jugador que a mí me ha enamorado Cazorla, pero decís de yo es que en esto de los delanteros tampoco sirvo mucho, me traes de tertuliano pero no tengo ni idea, porque yo me acuerdo el año que jugó Guerra con Calle, se llamaba, ¿cómo se llamaba?
No, Antonio Calle.
Calle. Antonio Calle.
Hizo los dos primeros partidos, dije, madre mía, qué bueno es el Calle, que este Guerra, qué malo, joder, me acerté. Lo cumplí entero todo, que no, y fíjate lo que fue Guerra, y luego el otro chico no jugó nada.
El año de Aduriz sí que le verías, ¿no? Como
sí, no,
empezó marcando desde el principio.
El año de Aduriz desde el primer día que marcó, además. Mira, ese sí que me lo traía yo con 37 años ahora que no juega en el Bilbao. Sí, a ese sí, me lo traía yo.
Bueno, ha estado lesionado, creo que ya ha salido unos minutos.
Lo que pasa es que en esas edades, cuando tienes una lesión muscular... Si en un jugador de 25 años son 2
15
semanas,
partidos,
no
8 goles a Duri, se mantenemos en primera de sobra.
Sí, sí.
Y el trabajo que da, la verdad es que es una... Pero bueno, sin menospreciar a los delanteros que tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que
ahora
venimos
un poco
subiditos venimos, ¿eh?
Bueno, es que
tienes que buscar jugadores que pongan centros en condiciones.
Que el domingo a las 12 ahí van a estar, en mi opinión van a estar los dos delanteros, tanto Kopp como Unal, y... Y lo quería decir antes, o sea, yo soy partidario, y que hace mucho que no se ve, de un 4-4-2. Y este equipo con un 4-4-2, con la ausencia de Plano, pero cuando está Plano jugando en una banda y Tony en la otra, no de extremo, sino porque al fin y al cabo juegan muy, muy, muy de interiores y los laterales suben bastante y demás y dan esa profundidad. Yo es que soy muy partidario del 4-4-2.
Bueno, yo te digo una cosa, 4-4-2 es un sistema muy del agrado de Sergio. Lo que pasa que es verdad, bueno, lo ha utilizado, es que no tiene dos puntas. No ha tenido, ahora tiene a Chop y a Unal, pero es un sistema que sí que ha intentado utilizar. Lo que pasa que con algún jugador que es más media punta que otra cosa, pero realmente es un 4-4-2, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que al final te da el tener un media punta, te da esa...
El otro día
esa
sí que fue diferente, porque el otro día con Leo Suárez y con las bajas...
Sí, es lo que te iba a decir, es la polivalencia que te puede dar un jugador que dices, bueno, puede jugarme de media punta, pero en ocasiones sí tiene que estar fijando los centrales, les fija. Entonces, bueno, yo lo que hablábamos antes, yo creo que la polivalencia que tienen varios jugadores del Valladolid de ataque es lo que le está dando esa tranquilidad bajo las lesiones, en este caso de Óscar Plano.
También el Villarreal acabó con tres atacantes, tres delanteros. Casi todo lo generaba Gerard Moreno, porque fue el que lanzó. Bueno, de hecho, creo que acabó con casi 30 tiros a portería. Bueno, 30 tiros a portería o fuera, 30 tiros en todo el partido. En la segunda parte, tres delanteros. Con Gerard Moreno, con Vaca, con Ekami. Bueno,
o sea, Ekami, muy bueno, ¿eh? Me pareció, sí, un jugador extraordinario, ¿eh? Yo, es una cosa que. Creo que ha pagado bastante dinero por él, yo no sé cómo sé.
No, bueno, es que mismamente el otro día en Vigo, cuando jugamos, se hablaba allí que en el banquillo del Celta había 37 millones de euros. Y el otro día contra el Levante, por ejemplo, mismamente al que expulsan, a Vuksevic, le costó al Levante 8 kilos. Es decir, que es que el resto de equipos han pagado unas cantidades. Y claro, vemos a los nuestros competir de la manera que compiten, que nos han costado, que se pagó un millón por Alcaraz y se ponía el grito en el cielo porque que dónde iba el Real Valladolid gastándose un kilo y en un jugador de segunda, pues
sí, pero
y pues ahí tenemos
pues hay futuro,
tenemos.
¿Eh?
Sí.
Pues de momento, bueno, está la cosa bien.
Sergio te lo puede decir,
yo.
Hay un aficionado que la verdad es que no se debe de ser familia de algún jugador que no juega, porque madre mía, el otro día gritándole que le quitara ya, que era un lento contra el Levante.
Sí, Alcaraz.
Bueno, hay opiniones para todo en esta vida.
Yo, la verdad que...
En las tribunas sale de todo.
Madre mía, o sea, que digan eso de un jugador como Alcaraz, que es un tío que el otro día, curiosamente, estuve viendo unas estadísticas y creo que está entre los 5 primeros de balones recuperados.
Sí, pero no solo...
En las dos primeras jornadas fue el que más recuperó.
Pero no solo eso, los desplazamientos en largo que tiene son brutales, ¿sabes?
Bien, pero al fin y al cabo un medio centro...
Hacía tiempo que no teníamos un medio centro que jugara la pelota. Es verdad que a veces, para mi gusto... Conduce un poco de excesivamente en el medio campo,
sí,
a veces.
Sí, pero bueno.
Tú ves a Michel, la soltura con la que suelta la pelota, pero bueno, es un complemento.
Sí.
Pero vamos, el dudar ahora mismo de esa pareja,
sí.
El problema que tenemos es que es esa pareja.
Esa pareja, sí.
Pero tenemos ese problema,
sí,
en esa pareja de centrales, esa pareja de mediocentros,
sí, claro.
y esos dos jugadores que son Tony y Plano. Es que ahora, bueno, y Nacho, me estoy olvidando de Nacho,
seis,
que
seis,
Nacho ahora mismo está para ir a la selección casi. Pero digamos que son, eso es la columna vertebral,
sí,
de este equipo.
Seis, seis, seis.
Y cada,
sí,
una de esas vértebras, como se nos rompa una...
Así, que no se te olvide.
Ahora mismo son todos.
Sí,
pero
es que
para
eso,
mí,
eso
el
te iba a decir.
Hablando ofensivamente del equipo, para mí, los dos mediocentros y Tony y Plano son fundamentales,
sí,
en el,
sí,
fútbol del equipo. Tan fundamentales que los delanteros están pasando inadvertidos,
sí,
prácticamente,
tanto, sí, sí,
y estamos,
claro,
en una muy buena racha.
Se echa de menos a
eso,
juego
es
uno, juego otro.
Eso,
sin,
es,
embargo, estos cuatro o cinco jugadores...
Claro, y yo a mí lo de Plano, pues ojalá sean tres semanas,
sí,
porque yo todavía tengo esas cosas de cuando estábamos años atrás, de que las lesiones eran para tres semanas y luego eran para siete, ¿no? Pero espero que no. El año pasado ya estas cosas cambiaron, ¿eh? Entonces,
que también hemos visto otras temporadas... Hablábamos siempre del papel de Fran Albert en estos temas, porque las dos últimas campañas no habíamos tenido tampoco demasiadas lesiones, ni siquiera estas cortitas de un mes, tres semanas. Yo creo que hizo un buen papel, pero bueno,
hombre,
finalmente
yo creo que
llegaron a acuerdo.
No,
o
sea,
no
fue
siguió.
Por estado físico, lo de Plano fue la caída.
Y, sí.
A mí, yo sigo diciendo que a mí me ha llamado la atención que dos jugadores en el mismo momento hayan tenido la misma lesión, que han sido Joaquín Fernández y Verde. Molestias,
sí,
bueno, el tema de recto anterior, de la pierna, musculares, A mí eso me ha llamado la atención. Y que en el mismo momento se haya diagnosticado a los dos, 3-4 semanas. Que por cierto ya están entrenando, vamos a ver si esta semana o la que viene se pueden reincorporar al grupo. A mí eso me ha llamado la atención. Está claro que lo de Oscar Plano pues es una jugada que cae mal y sí, que te luxas el hombro pues porque
está,
es así.
Está teniendo mucha mala suerte porque ya es la segunda lesión en la temporada. La pretemporada sí, también estuvo tocado.
Es lo que tiene competir al nivel que sí, lo hace Oscar Plano también, claro.
El desgaste que tiene.
El juego que tiene no...
Pero me sorprende lo de Joaquín
Fernández.
Se adelanta
por velocidad, este es normal que tenga muchas
veces
caídas.
Ha entrenado hasta que ha salido la lesión.
No, y es que es... pues poquitas veces. Pero claro, es que es muy llamativo su caso porque en el Almería creo que la temporada pasada solo se había perdido un partido. Solo un partido. Y aquí, bueno, desde que ha llegado no ha podido ni siquiera jugar.
¿Venía lesionado o no?
No, fue tema aquí. Quizás viniera con molestias, pero fue tema de aquí porque es que, repito, que es que ha tenido la misma lesión que Verde también, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver porque hablamos del millón de Alcaraz. Es el jugador por el que más se ha invertido este verano. Se ha pagado casi 1,5 millones por él, eso sí. 4 temporadas Alcaraz, 5 temporadas Joaquín Fernández. Son apuestas claras de la dirección deportiva. Estamos diciendo que la primera nos está gustando, la de Alcaraz.
La de Joaquín no...
Joaquín Fernández, bueno, vamos
yo
a darle
no,
tiempo.
Yo no le conozco,
pero,
entonces...
Pero yo sigo diciendo, si ha atinado, a poco que haya atinado la dirección deportiva, a mí me parecía un jugador importante en el Almería. Pero, de hecho, capitán con 22 años, que eso también hay que valorarlo. Pero a poco que haya atinado, como parece de momento atinado con Alcaraz, yo creo que estaríamos hablando de un buen jugador que va a aportar al Real Valladolid, buen jugadores, desde luego. Pero bueno, veremos qué sucede. Vamos a aprovechar para hacer una pausa porque ya son las 6:31 minutos de la tarde y enseguida volvemos desde aquí, desde la Tela Vega, para seguir hablando del Real Valladolid y de esta semana la situación que tiene el conjunto de Sergio González.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
Si no conoces el Mono Sabio, no sabes lo que es un ambiente estudiantil con unos fantásticos desayunos, bocadillos sabrosos y variados y el mejor precio. Si no conoces el Mono Sabio, no sabes que allí encontrarás la compañía que buscas, que podrás ver todos los partidos de fútbol o disfrutar de divertidos juegos de mesa con tus amigos. El Mono Sabio, Corpus Christi 3, frente al comedor de la residencia Alfonso VIII.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios.
Aquí tienes tu canción antiestrés.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
¿Necesita instalar o reformar su ascensor? ¿Paga un importe elevado de mantenimiento? En Ascensores Melco tenemos más de 30 años de experiencia y ofrecemos servicio profesional con total garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso para ascensores, salvaescaleras o elevadores especiales y disfrute de nuestra atención personalizada. Contacte con nosotros en la web melcoascensores.es o en el teléfono 983 23 50 50. Ascensores Melco, su empresa de confianza.
Simancas Autorrecambio, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorrecambios, en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
En Mundo Industria ya hemos cumplido 30 años siendo tu almacén diario. Y lo vamos a celebrar con las ofertas más especiales. Mundo Industria, especialistas en fijación y soportación. Mundo Industria, los mejores precios en primeras marcas de herramientas y siempre dando soluciones a los montajes más complicados. Mundo Industria, 30 años ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Mundo Industria, Polígono San Cristóbal, calle Aluminio 20 o mundoindustria.com.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Ahora sí, 6:35 minutos de la tarde, seguimos en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, debatiendo sobre el Real Valladolid. Os recuerdo que este programa, esta tertulia, va a llegar hasta las 7 menos 5. Hoy hemos adelantado por aquello de la Champions League, semana europea. Empiezan los partidos esta temporada a esa hora, aunque no hay ningún español. Por supuesto, ya saben, Radio Marca, la radio del deporte, les cuenta absolutamente todo. Y a partir de las 7 menos 5 les contará esos primeros encuentros de esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Pero nosotros a lo nuestro, a hablar del Pucela. Y fijaos, 35 minutos, he dicho que pasan de las 6. Me ha extrañado mucho, mucho, que desde que hemos empezado la tertulia, ni siquiera ahora fuera, que no nos escuchan, pero seguimos debatiendo sobre el Real Valladolid en esta pausa,
el VAR,
no hayáis hablado del tema arbitral y del VAR. Yo creo que es porque también el equipo ha ganado. Me ha gustado, porque hay que poner también en valor lo que está haciendo el equipo. Pero bueno, el otro día vimos un capítulo más de tema arbitral con un penalti después de varios minutos que hizo Kiko Olivas por mano, Iglesias Villanueva que no se decidía, desde el VAR le decían que no estaba clara la jugada, fue a ver la pantalla, terminó pitando el penalti y luego posteriormente esa parada que hizo Jordi Masip. Pero ¿cómo visteis todo esto? Toda la jugada polémica, si creéis que es penalti, los pasos que dio Iglesias Villanueva. ¿Cómo visteis todo esto, Alberto?
Vamos a ver. Yo creo que el VAR este es, en mi opinión, un invento.
Hombre, para mí, un invento es.
Lo es.
Un invento es.
Es un invento, pero...
Pero usted ya nos decía un oyente, creo que era el Quinto Tertuliano, que son personas, que el VAR no es una máquina, que eran personas. Bueno, un invento, dice Alberto.
Lo siento mucho, pero a mí el VAR me parece un invento para... Para los mismos. O sea, el otro día el Valladolid pitan penalti con cuatro repeticiones, dándole siete vueltas a la cámara, cuatro consultas tirándose de la oreja al árbitro, que si voy a la tele...
Repeticiones que luego en el gol anulado a Nacho
no se dieron.
Ven, porque de hecho ni tiraron la línea. Sí. Aquella línea que se hizo el día del Barça en el gol de Keco.
La famosa línea, a eso me voy.
Y estamos hablando de decisiones. Para mí, no sé si opináis lo mismo, que para mí era penalti el de Kiko Olivas y sí, para mí era fuera de juego lo de Nacho Martínez.
Sí, eso no.
Estamos hablando con decisiones que
acertadas.
Decisiones acertadas. Imaginaos si pasó en Vigo, por ejemplo, que no eran acertadas.
El problema de todo esto va a ser lo de siempre, es el criterio. Porque un día antes, en un derbi madrileño, había habido una mano clamorosa igual y es no que fue. Ni lo revisaron. O sea, es que ni lo revisaron.
No fue igual, ¿eh? Vamos a ver, te voy a decir una cosa.
No vamos a hablar aquí.
No vamos a hablar.
Ahí sí. Más de los colores.
No. Lo que es la teoría del VAR. Si el árbitro le dicen del VAR que hay mano y él dice, sí la he visto y creo que es involuntaria, el VAR no puede actuar. El otro día, el VAR...
¿Quiere decir que lo vio la mano de Kiko Olivas, el árbitro? ¿Si dio córner?
No, claro. No, por eso la avisaron del VAR. Por eso ahí interviene el VAR. Si no, no interviene. Si el árbitro pita la mano, el VAR puede intervenir y decirle... Ha sido dentro o fuera. Pero si el árbitro ve la mano y dice que es involuntaria, el VAR no puede parar el partido.
O sea, el problema en el Bernabéu fue el árbitro de campo. Que dijo que era involuntaria. Entonces, por eso el VAR
no intervino.
Yo eso
no lo he visto, pero bueno, la mano es mano, la mano izquierda, la mano derecha,
la mano derecha.
La mano que hubo en el partido de Leibar, la misma. Un poco más oscura por el tono de piel, pero
la mano que ha habido en el partido de Valladolid y la mano que ha habido en el Bernabéu han sido completamente distintas. para mí.
Sí, porque
para
una
mí.
Es el Madrid y otra es el Valladolid.
No, 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 en eso ya no estoy no, tan de acuerdo. No, no.
Para mí es
involuntario. Hay una distinción. Bueno, hay una que va a puerta, claramente en un remate, que es la del Real Valladolid
ya,
y la de
Masip.
Casemiro, no.
Pero Masip estaba bajo palos, que si no le pega aquí Coliva la para Masip.
Tengo clarísimo. Si al final el problema del VAR es lo que acaba de decir Jesús, que estamos en esencia de acuerdo con lo que pasó en el partido del Villarreal, es decir, fue mano y fue fuera de juego.
Claro, porque yo no entiendo cómo se tarda cuatro minutos.
A mí me da igual, si es justa la decisión es justa. Mi problema es que yo, ¿qué demonios pasa cuando te hacen un penalti en Vigo que te agarran, que es clamoroso, y ahí no actúa el VAR? ¿O qué pasa en otras situaciones?
Bueno,
la diferencia de criterio. Si a mí
el gol del Levante,
el día del Villarreal es justo lo que hace el VAR. Me da igual que sean cuatro que ocho. Sí, hay un penalti clarísimo.
Claro.
Bueno, pues es penalti, se acabó.
Ahora, ¿por qué no ha actuado otras veces?
Efectivamente.
Estamos hablando
ahí
del criterio
está,
y de las situaciones.
Lo hemos comentado fuera de micro.
¿Por qué no actúa el día del Celta con Kiko Olivas? Que es clamoroso, clamoroso. Sí.
Y el
evidente.
Gol del Levante del jueves, para mí, es falta previa a Calero. O sea,
bueno,
vale que están forcejeando.
No, ahí el VAR tampoco
claro.
lo...
Pero es que el que le empuja a Calero acaba siendo el que remata dos veces y es gol.
Yo no estoy tan de acuerdo en que haya falta, ¿eh?
No, yo creo,
pero es verdad que yo estoy de acuerdo en que al final las jugadas que nos afectan, el otro día que es en contra, repetimos, aunque estemos de acuerdo en lo que se pitó, parece que se revisa al milímetro de arriba abajo y repetición y pantalla.
Es que debería
pero
ser
¿dónde
así.
Estaba el árbitro de Vigo? Es que no va ni a la
claro,
pantalla.
Ese
que
es
no
el
va
problema,
ni a mirarlo.
Ese es el problema. Ese es el gran
estamos
problema.
De acuerdo aquí los que estamos, que lo que tiene que haber es una unificación de criterio.
Eso es lo que quería
o sea,
llegar
es
yo.
Lo que tiene que haber. Lo que no puede ser es que a Oliva se le agarre en Vigo y aquí no pasa nada y como el árbitro interpreta, volvemos a lo mismo. En los programas de televisión, una misma jugada te dan cinco opiniones distintas, cinco personas, por decirte
claro.
algo. Entonces, con el VAR pasa exactamente lo mismo. El árbitro, el otro día, en mi opinión, tarda mucho en ir a verlo, porque si dudas, el juez de línea creo que es el único que puede verlo, porque él,
yo lo que
para
no
mí,
entendido
es penalti de Kiko Olivas.
Si le estaban avisando de que había habido una mano y que el balón iba a puerta, eso se ve, lo veíamos todos a los 30 o 40 segundos.
Entonces,
¿por qué tarda tres minutos en ir a verlo? Yo sé lo que no me explica.
¿Por qué las personas, como dice el oyente, que estoy de acuerdo en que son personas, pero ojo, son personas ayudadas por la tecnología? Al final el VAR es tecnología. Entonces hay que aprovecharse de la tecnología. Lo que no puedo entender es que el agarrón aquí con Olivas no haya la persona en pantalla viendo la repetición diciéndole, oye, macho, hay un agarrón, claro, vete a la pantalla. Eso en Vigo no se dice o no se le avisa y el otro día sí. El otro día, oye, hay una mano tal...
Bueno, lo mismo ha pasado
y miramos
es
todo.
Es que decíamos, bueno, se va a acabar la polémica con esto del VAR. No, ahora hay el doble, porque las jugadas que no están atinados, es que en Vigo hay más de un error. Es que, pero me refiero, error del árbitro que no lo ve en el campo, y error luego, primero del VAR que no le avisa, y tercero, que es que no va ni a mirar la pantalla. Es que es increíble, es que es un 3-1. Es que yo no me lo explico. Y en cambio el otro día... Pues claro, pero es eso, o sea, en función del campo del árbitro, una mano sí es, otra no, esto lo miro, esto no, no sé.
Yo
no
creo que también en la jugada del agarrón de Olivas, o sea, que nadie me venga a decir que es interpretación, no, el agarrón existe. Y no hay nadie de las cinco personas que están viendo la pantalla que le dicen, oye, macho, que hay un agarrón ahí.
Y la duda está también en el agarrón a Olivas, la duda está porque en televisión, yo estaba en Balaídos en Vigo, yo no tenía monitor, el otro día en Villarreal sí que teníamos monitor, pero en Balaídos no podíamos ver las repeticiones y, de hecho, en televisión la jugada en cuestión salió repetida como tres o cuatro minutos después de que se había producido. Yo imagino que en el VAR tendrán imágenes que al instante lo puedan ver, porque esa es otra.
Si no,
claro, si te
si
lo
no
repiten
si
a las tres o los cuatro minutos, ¿qué
hacen?
Lo que ha pasado no vale, que para
que será así,
están,
si
claro,
no,
quiero pensar que los jugadores van a parar el partido.
Yo supongo que tendrán imágenes que tú no ves en directo. Pero fijaos el caso del Mundial. En el Mundial, aunque había decisiones que no estábamos de acuerdo, a mí me pasó con alguna, yo creo que se aplicó perfectamente. Yo creo que en casi todos los partidos todos estábamos de acuerdo y el árbitro, por lo general, si tenía dudas, iba a consultar. Aquí parece que es que no hay interés y se sigue confiando en la figura del árbitro. Bueno, si lo ha pitado y
porque
no se le interrumpe.
No lo tenemos claro. La gente no lo tiene claro.
También puede ser eso, sí.
La gente no lo tiene claro. Yo estoy convencido de que hay árbitros que dudan en el criterio del VAR, en lo que tienen que hacer,
es
momentos
lo que os
puntuales.
He dicho antes, al final, una jugada, 10 personas pueden interpretarlas de maneras distintas.
Y yo creo que hay otros. Están cometiendo muchos errores en los manotazos, en los codazos. Unos se sancionan, otros no.
Eso iba a decirte, porque ayer el señor Yago Aspas, con todo lo bueno que es, hay una jugada que le agarran
roja,
por detrás
roja.
Y saca la mano a pasear
sí, le dio, sí,
y le da en toda la cara sí. Y el árbitro le saca amarilla.
Y era roja.
Y era una roja clarísima. Ese error,
eso es
sí que eso es del VAR. Porque eso tiene que entrar de oficio el VAR y decir, Caballero, usted se ha equivocado. Es una roja clarísima. Porque es un error grave.
Claro, pero
que va a darle.
Bueno, no, mismo, tiene que ir a verlo a la pantalla.
Porque lo que dice Jesús,
le dio con el codo, pero le dio. Sí,
y yo estoy de acuerdo. Tiene que ir a verlo a la pantalla. Parece que les da miedo porque ponen tela de juicio su decisión.
No, pero en ese caso avisan y dicen, oye, mira, qué roja porque le pega un manotazo en la cara.
Si yo que lo estaba viendo, igual que lo vio Alberto, dice, coño, si es roja.
Claro que roja.
Lo está viendo el del VAR y no interviene ahí, ¿para qué han puesto el VAR?
Es que es eso. O sea, es que
no. Porque lo hubieran puesto para cuando el balón ha traspasado la línea, igual nos había valido y nos habíamos evitado todos estos.
No, y ahora en el Mundial era el reloj que al árbitro, sí. No entiendo por qué no ha, no sé si está en España.
¿Cuál?
Lo del gol. Lo de que le
el gol
el
fantasma.
Reloj, el gol fantasma.
Creo que está para instaurarse, pero
no está instaurado.
Yo creo que esta temporada no.
O sea, eso es vital. O sea, antes de, al final, pues oye, las interpretaciones del árbitro, eso es la interpretación del árbitro. Pero esos errores, porque el año pasado hubo errores claros a equipos que dices, tú no te puedes permitir eso. No sé, en el Mundial lo que le pasó a Lampard en su día, no te puedes permitir que entre un balón entero y no pites gol.
Pero es que pensábamos que con el VAR se iban a acabar todos los problemas y estamos viendo que no.
No sé,
pero
yo
creo que es por lo que
va a pedir una unificación de criterios o algo a la liga o informes o algo, pero
sí,
es que parece que si eres el equipo grande puedes exigir o pedir
no,
eso.
Bueno, es que hay dos
y si eres
equipos,
el equipo pequeño, no.
No, y el Atlético el otro día utiliza la jugada del Real Valladolid para quejarse de esto. Sí. Si no, pues no se hace mención a la jugada del Pucela. Pero como interesa también, que yo lo veo bien, yo estoy de acuerdo que en una que dejen claros los criterios.
Claro.
Pero bueno, ya sabemos que se habla del Real Valladolid. Fíjate de Vigo. De Vigo hemos hablado aquí. El resto...
Yo creo que al fin y al cabo no hemos hablado de nada porque estamos en una situación dulce ahora mismo.
Ya, bueno, pero es que al final en Vigo a lo mejor
tampoco,
te quitan los puntos.
Bueno, pero también hay que hablar de ello porque luego cuando hables, cuando vayas mal, es que te quejas de los árbitros.
El partido de Levante, la segunda tarjeta que se le saca al jugador de Levante, en el primer tiempo Tony hizo una se le escapaba uno de Levante y le agarró, no le sacó tarjeta y al de Levante le supuso la segunda tarjeta. Si lo ves en televisión,
pero el de Levante, el árbitro de Levante también tuvo un error, que una salida sacó una tarjeta a uno del Levante en el medio campo atrás que no era, y luego una que se iba directo a portería a uno del Valladolid, no le sacó nada. Bien. O sea, yo creo que el árbitro del Levante también estuvo un poco
y ahí nos han repetido hasta la saciedad que está el VAR para corregir errores del árbitro, errores de apreciación. Bueno, pues...
En el gol del Levante, ahora que hablamos de Levante y polémicas, ¿vosotros creéis que hay falta Calero?
A mí sí.
Yo diría que no, ¿eh?
Para mí es, es un forcejeo, pero luego al final, pero luego el que sale perjudicado y beneficiado es
que
tanto
el
de Levante como perjudicado el
de
Valladolid.
Yo creo que Calero
porque...
se tropieza con el que está en el suelo.
Sí, bueno, pero eso es una falta, porque al fin y al cabo se aprovecha de una situación que ha generado otro compañero del Levante.
Yo creo que la pugna entre los dos es normal. Y luego Calero se acaba cayendo al suelo porque hay uno en el suelo del Levante y se tropieza. Yo diría que no, pero bueno, que da igual, que es que estoy convencido,
que
aunque me pareciera falta, que es que no lo iban a haber revisado, estoy totalmente convencido.
Que, más que probable.
Seguramente.
Bueno, son las 6:47 minutos de la tarde, vamos a aprovechar porque en 8 minutos nos tenemos que despedir para dar paso a la Champions League, para votar con 3, 2 y 1... a los mejores jugadores del Real Valladolid en conjunto en el partido contra el Levante y en el partido contra el Villarreal.
Yo también.
Venga, pues, ¿quién empieza?
Aquí un servidor, si os parece bien.
Venga, dale, Alberto.
Yo voy a dar 3 puntos al señor Alcaraz, 2 puntos a Masip,
¿sí?
Y un punto, aunque me duele, me gustaría haberle dado más, que es Calero. Para mí, está haciendo un arranque de temporada...
¿Te duele dar uno a Calero?
No, me duele darle solo uno, quiero decir. Está haciendo un arranque de temporada soberbio, el chaval.
Antonio.
3 a Masip. Parece que el día del Levante también hace una gran parada que nos permite ganar el partido. 2 Alcaraz. Y 1, y me duele también, pero por no darle más, a Nacho.
Y un punto a Nacho Martínez. Sergio.
Bueno, pues yo le voy a dar 3 a Nacho, que creo que está en un momento increíble. Además, el otro día estuvimos hablando con él y además me parece un tío súper, súper amable y súper agradable. 2 a Masip, porque bueno, creo que sobran las palabras. Y no solo por el penalti que para el otro día, creo que está siendo fundamental en jugadas claves. Y un punto, y me duele, como dicen mis compañeros, pero porque me gustaría darle más a Rubén Alcaraz.
Y un punto a Rubén Alcaraz. Javier.
Venga, 3 a Rubén Alcaraz, 2 a Nacho y uno a Masí.
Alcaraz, Nacho Martínez y Masí. Y yo le voy a dar 3 puntos a Masí, porque yo creo que en el cómputo global, salvo un día, salvo el otro, si hubieran sido a lo mejor partidos separados, le habría dado 2 y 2 a lo mejor, pero bueno, 3 en global. Le voy a dar 2 puntos a Nacho Martínez, porque yo creo que es de justicia el golazo que marcó el día del Levante y que esté bien como está en los últimos partidos, para darle 2, y 1 punto a Alcaraz, que también se merece más porque está espectacular, pero con Masip y Nacho Martínez, bueno, pues todos no entran en ese 3 y 2. 6 minutos nos quedan para llegar a las 7:05 de la tarde. ¿Cómo esperáis el partido del Huesca el domingo? Un equipo que viene, es curioso porque subió, bueno, de la mano. El Pucela tardó un poquito más en subir, pero al final recién ascendido como el Real Valladolid, que empezó bien, que ganó en Eibar la primera jornada y que desde entonces no ha ganado. Cuestionado Leo Franco, después sobre todo del partido del Calderón, del Wanda Metropolitano el pasado miércoles con ese 3-0 en la primera parte. Se le dio el partido contra el Girona, empató a 1. Viene a Valladolid posiblemente jugándose el puesto. ¿Cómo veis al Huesca, la situación de Leo Franco y el partido que tiene el Pucela el próximo domingo a las 12, Alberto?
Pues espero y deseo que le pongamos la puntilla a Leo Franco. Porque vamos, yo creo que el Valladolid lo que tiene que hacer esta temporada es hacerse fuerte en casa. Y yo creo que en casa, junto con la afición, que la verdad es que está dando mucho de lo que se está ganando en esta principio de temporada al equipo y de lo que tiene que ser una afición.
No hemos comentado, por cierto, el jueves pasado, para ser jueves y la clásica hora de los comercios que se habla siempre, más de 16.000 espectadores en Zorrilla, que no está nada mal. Que en Vigo, en Villarreal, había menos gente el otro día. Bueno, podemos pensar, Villarreal es más pequeño, pero bueno. Pero Vigo es como Valladolid y había menos gente siendo un sábado. Yo creo que afición...
Sí, por eso te digo que en casa tiene que ser un fortín. Y yo creo que el temporadas que el Valladolid ha triunfado, que ha hecho buenas temporadas en Primera División, se ha caracterizado mayormente por esa fortaleza que es el Zorrilla. O sea que yo espero y deseo que el Valladolid gane y que lo haga dando un golpe en la mesa y que no se sufra como en otros partidos atrás.
Antonio.
Para mí es un partido súper importante, ¿eh? No creo que acabamos de empezar y no nos damos cuenta, pero es que poder meterle un colchón a Levante, al Huesca, al Leganés de 7-9 puntos, a estas alturas, eso es capital para conseguir la permanencia.
Acordémonos de la temporada de Djukic y esas 2 victorias iniciales en Zaragoza y contra Levante, que de esos 6 puntos fuimos viviendo toda la temporada y bastante bien.
Es verdad que la victoria de Villarreal nos va a dar un margen, pero para mí, yo no tengo nada contra Leo Franco, pero hay que intentar ganar porque es un partido para mí fundamental en esta temporada, fundamental.
Sergio.
Partido difícil. Difícil porque creo que en segunda son difíciles todos los rivales, pero en primera más. Creo que el Huesca tiene jugadores muy peligrosos, sobre todo arriba. Pero bueno, confiados porque bueno, yo creo que el equipo, la línea que está llevando es muy buena. La dinámica creo que no puede ser mejor y sobre todo yo creo que si el equipo da la imagen como dio el jueves en casa, es difícil que los equipos rivales puntúen en Zorrilla. Y si además el estadio, pues como dices, se anima a la gente, porque yo creo que lo que comentabas el otro día en el Levante, 16.000 espectadores, yo creo que la línea del equipo y la dinámica en la que está el equipo hace mucho. Y la gente tiene ganas de ver a este equipo jugar porque se está dando de cara.
Pero incluso más mérito porque veníamos de 5 primeras
claro.
jornadas sin victoria.
Claro.
Y un jueves la gente va a Zorrilla.
Pero con buena imagen.
Partido sí, difícil, pero creo que en este momento la palabra confianza, vamos, tiene que ser nuestro buque insignia ahora mismo. El equipo está fenomenal. Hay que confiar.
Javier, cierras tú.
Bueno, pues un poco la línea que han dicho todos, pero sobre todo la que ha dicho Antonio. O sea, que parece mentira que sea el octavo partido, pero puede ser fundamental para la permanencia, ¿eh? Porque sería alejarse mucho de los puestos de abajo. Te permitiría estar 4, 5, 6 jornadas bastante tranquilo.
Bueno, no sé si de los puestos de abajo, sí del Huesca. De los puestos de abajo, ahora sacamos 4 puntos al descenso. Tiene un partido aplazado el Rayo Vallecano también, sí. Que con la igualdad que hay, de ganarlo, estamos ya, es una hipótesis, pero de ganarlo estaría el descenso en 7 puntos. Que es lo típico, que cada vez que estamos en primera
sí,
nosotros se necesitan
sí, que no va
más
a ser 33 o 34 puntos, pero bueno. Estaríamos hablando de tener 12 puntos y yo creo que con 38 o 39 te pueden hacer, sería un tercio de los puntos.
Tres partidos seguidos en primera cuando también, no los ganábamos en segunda, ¿no?
También es que puede ser la tercera victoria consecutiva.
Yo también pienso que no va a ser un partido fácil, como no va a ser fácil ganar ni a los equipos pequeños ni a los grandes en ningún sitio.
Bueno, pues son las 6:54 minutos de la tarde, lo dejamos aquí. Agradezco a Alberto, gracias.
A ti, Jesús.
Antonio, gracias. Sergio.
Un placer.
Y a Javier, por supuesto,
a vosotros,
a los cuatro que nos hayan acompañado. Les dejamos con la Champions League y esos encuentros de esta segunda jornada de la fase de grupos. Les dejamos con Marcador. Volvemos mañana, 1:05 de la tarde, en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Un saludo, gracias, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.